tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Ayer en Cisjordania, en un pueblo que se llama Bejala, conocí a un padre, una persona muy interesante porque muy cerca de allí se libra la guerra de Gaza, guerra en la que todos se consideran victimarios, y la historia de Bassam, que es como se llama, y es una historia interesante porque rompe ese círculo vicioso que provoca la víctima que se considera con derecho a convertir a otros en víctima. Bassam forma parte de una organización de padres israelíes y padres palestinos que han perdido a sus hijos a lo largo del conflicto. Bassam optó en la juventud por la violencia, fue un combatiente palestino, pasó muchos años en la cárcel y cuando salió de la cárcel pues se integró en una organización, Círculo de Padres, que opta por la reconciliación.
Mi hija Javier tenía 10 años y el 16 de enero de 2007 la policía israelí la disparó y la mató enfrente de su escuela, a una distancia de 15 o 20 metros de la cabeza por la espalda.
Así es como Bassam me contó cómo habían matado a su hija. No había guerra, no había manifestaciones, un tiro en la cabeza. Bassam confiesa que se sintió, lógicamente, no puede ser de otra manera, muy enfadado. O sea, Bassam no es un pacifista blandorro, no. Bassam sigue estando enfadado, estaba enfadado y sigue enfadado.
Y hoy sigo muy enfadado porque somos seres humanos, soy un padre, pero depende mucho de cómo utilices esta ira.
Bueno, pues Bassam además reconoce que aunque matase él a todos los israelíes y aunque los israelíes matasen a todos los palestinos, el conflicto no se resolvería.
¿Sabes? Incluso si matara al mundo entero, a todos los judíos y musulmanes juntos, nunca volveré a encontrarme con mi hijo otra vez.
Bassam conoció a Rami, un judío que había vivido la misma experiencia, porque a Rami, israelí, también le mató, en este caso un terrorista suicida, a su hija. Bueno, pues de una forma inesperada, los dos padres de los dos pueblos se han hecho amigos después de haber sufrido algo muy similar. De hecho, Bassam habla de Rami, israelí, como un hermano.
Desde que conocí a Rami me encantó su forma de ser. Compartíamos los mismos valores y nos preocupábamos por los seres humanos. Y Rami perdió a su hija cuando esta tenía 14 años. Nos convertimos en amigos muy cercanos.
Lo sorprendente de esta historia, o de estas dos historias, es que tanto en Bassam como en Rami, el dolor, que es un dolor, es el dolor de haber perdido una hija. El dolor de que te hayan matado una hija. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? No es que te hayan insultado, no es que te... No. Que te han matado una hija. Pues en los dos casos, en el caso de Bassam y en el caso de Rami, en el caso de un palestino, en el caso de un israelí, ese dolor ha servido para dar un paso adelante, para querer construir una tierra diferente donde se pueda hablar de reconciliación.
Depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio, o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación.
Desde hace décadas, en esa tierra, en Tierra Santa, se vive el enfrentamiento entre dos pueblos, ya digo, en una espiral en la que, como cada parte se considera víctima, eso piensa cada parte, le legitima para ser victimario. Yo tengo que derecho a esta tierra, dicen unos, los otros dicen que tienen derecho a defenderse de los que están conquistando sus territorios, los otros después dicen que se está utilizando el terrorismo, y así en una espiral sin fin. Por eso son tan importantes historias como las de Bazán. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. El rey Juan Carlos, de nuevo en España, para reunirse con la familia real por el 60 cumpleaños de su hija, la infanta Elena. Un aniversario que han celebrado en un restaurante de Madrid con la presencia de los reyes, Felipe y Leticia, la reina Sofía y muchos de los integrantes de la familia Borbón y Grecia. ¿Qué más sabemos, Silvia Martínez?
Es el segundo encuentro del rey emérito con su hijo y el resto de la familia en España desde el pasado 31 de octubre por el 18 cumpleaños de la princesa de Asturias. Por cierto, Leonor ha sido de las pocas nietas de la familia que no ha podido ver a su abuelo, ya que se encuentra en el Pirineo Aragonés de ejercicios de montaña con los cadetes de la Academia General de Zaragoza. Sí estaban en el almuerzo Felipe, Juan Froilán y Victoria Federica, hijos de la cumpleañera, la infanta Elena. Los reyes eméritos han llegado en coches separados al restaurante, situado en el madrileño distrito de Chamartín. Juan Carlos lo ha hecho junto a sus asistentes tras llegar este mediodía, procedentes de Ginebra, de Suiza, junto a su hija Cristina, que también ha acudido con tres de sus hijos. Una celebración a la que se ha sumado la hermana de la reina Sofía, Alexia de Grecia. Esta es la séptima visita de Juan Carlos a España desde que se instaló en Abu Dhabi hace 3 años, la penúltima en noviembre en Sanxenxo, para participar en una regata.
Y solo 5 litros de agua embotellada por persona al día es lo que reparte en garrafas el Ayuntamiento de Nerja entre los vecinos de la pedanía de Maro, que no pueden beber agua del grifo porque se ha detectado un exceso de radioactividad. Andrés Alienza.
Esta situación afecta a unos 700 vecinos de esta pedanía, entre ellos los alumnos y docentes del Colegio Las Maravillas. Julia es su directora.
Precaución máxima, sobre todo con los pequeñitos, que si se lavan las manos se las pueden meter en la boca y tal.
El catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, explica en COPE que esa contaminación es de origen natural, está generada por las propias rocas, y que el motivo de la subida del pico de radiactividad en el agua puede responder a la bajada del nivel del manantial debido a la sequía. En todo caso, sobre el riesgo de consumir este agua, el catedrático es claro.
Una persona tendría que estar bebiendo 2.000 litros de esa agua durante un año para que esté 100 veces por debajo de un posible efecto adverso.
Aún así, Vadillo recuerda que las medidas en este tipo de normativas son extremadamente restrictivas y aplaude la medida adoptada por las autoridades.
Y desmantelada una organización criminal internacional que depositaba residuos peligrosos en un vertedero de Zaragoza. Se trata de una operación conjunta entre la Guardia Civil y Europol, que ha terminado con 19 detenidos y la investigación de hasta 6 sociedades jurídicas implicadas en esta trama. Y hoy se juegan otros 3 partidos de la última jornada de Liga del Año. Luis Munilla.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE con el arranque del FC Barcelona-Almería, que es prueba importante para los de Xavi ante el colista de primera. Luego a las 9:30 Villarreal-Celta y Athletic Las Palmas. Mañana a la vez Real Madrid con 8 bajas en el Madrid y el central canterano Asensio en la lista. Ancelotti ha confirmado que el portero mañana es Kepa, pero a partir de ahí ya se verá.
Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después, creo que en la segunda parte de la temporada, creo que voy a elegir uno de los dos.
Mañana también se juega el Betis Girona con el equipo de Michel buscando terminar líder el año.
Estamos ahora en una muy buena posición y queremos dar un paso adelante y finalizar el año de la mejor manera, que es líderes y además ganando. Creo que estamos haciendo una puntuación espectacular de ganar la Liga, pero hay que seguir.
Y en la Champions femenina, hoy Real Madrid-París a las 9 con el equipo blanco obligado a ganar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 9 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos despejados con 2 grados de mínima y 11 de máxima. El ayuntamiento además mantiene activada la alerta naranja en el Retiro y en otros 8 grandes parques de la capital hasta medianoche ante posibles rachas de viento de 50 kilómetros por hora. Y el tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y A5 Móstoles y Arroyomolinos. De salida Lleida, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en el barrio de La Fortuna en ambas direcciones. Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo, Pozuelo y Monte Carmelo, sentido A5. Y la Comunidad de Madrid ha elaborado una guía de buenas prácticas en caso de incendios en locales de ocio o de restauración. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la noticia económica de la semana. El gobierno compra el 10% de Telefónica. Enseguida comentamos esta noticia con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías Deves. Pero antes, hace poco más de una hora, te lo contábamos aquí en La Tarde, ha muerto el periodista y escritor Antonio Burgos a los 80 años en Sevilla. Hace tan solo 3 días había sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo a toda su trayectoria profesional. Y así lo había dicho también y lo había resaltado Carlos Herrera, muy amigo suyo, en uno de sus monólogos. Carlos Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. Te diría sorprendido por la muerte de Antonio. Sí, pero bueno, sabíamos los que, más o menos, los que estamos en Sevilla y en el mundo, que Antonio estaba malo, llevaba tiempo sin escribir, había padecido algún proceso respiratorio complicado. Bueno, y te diré que la muerte me parece desoladora, porque es una pérdida notabilísima para la cultura andaluza y española, y para el periodismo en particular, y para los que conocíamos a Antonio también. Uh-huh. Sí, para los que hombre, sabíamos de su peculiaridad, de su genialidad escribiendo, de toda su grandeza. Yo la verdad es que no te diré que me ha sorprendido la noticia, siempre sorprende, pero yo sabía que, en fin, todos sabíamos que Antonio estaba delicado de salud, en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Además, llevaba ya un tiempo sin escribir en ABC, la columna en el ABC de Sevilla. La columna del Nacional era pues un par de veces o tres por semana, pero en Sevilla era diaria y la columna de Sevilla era una referencia de Sevilla, no la Sevilla de Antonio Burgos.
Bueno, es que Sevilla pierde uno de sus grandes cronistas, ¿no?
Sí, es como el cronista por excelencia. Andalucía en su conjunto, porque Antonio Burgos, yo el otro día, bueno, con el premio Andalucía, destacaba Antonio Burgos, ha sido uno de los grandes valedores de la Andalucía de las libertades, de la Andalucía culta, de la Andalucía política, desde su más tierna juventud, ¿eh? Y luego, es decir, cuando otros estaban durmiendo la siesta, en tiempos de la dictadura, este se la jugaba, y se la jugaba todos los días, y se la jugaba después, y fue incómodo para el poder, siempre. Antonio podía darte un hachazo en el momento menos esperado, ¿eh? Y con una pluma que tenía, que era, bueno, sensacional. El carácter descriptivo de su prosa, pues yo creo que es inigualable, ¿no? Para todos nosotros es una... Cuando nos referimos a él, hablamos del maestro Burgos, ¿no?
Bueno, pues gracias, Carlos, por esta pequeña semblanza de Antonio Burgos. Gracias por atendernos. Antonio Burgos, que descanse en paz. Buenas tardes, Carlos.
Bueno, me alegro de saludaros. Hasta la próxima.
Bueno, es como decía, una de las grandes noticias de la semana, posiblemente del mes, quizá incluso del año. El gobierno comprará hasta el 10% de Telefónica. El gobierno daba luz verde a que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, pues pudiera comprar ese 10% hasta convertirse en el accionista mayoritario, ¿no?, de Telefónica, por delante de BBVA o CaixaBank. Bueno, la operación está valorada en 2.500 millones de euros. Tiene como finalidad dar estabilidad a la empresa, dice, para que logre sus objetivos. Bueno, y no cabe duda que hay motivos estratégicos muy importantes aquí que vamos a comentar, pero también es verdad que los ciudadanos de a pie decimos, si esto nos va a afectar a nosotros, de alguna manera para nosotros que somos la mayoría, ¿no?, clientes de Telefónica. Bueno, analizamos esto y otras noticias económicas importantes de la semana con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué es importante esta compra del 10% de Telefónica por el gobierno?
Bueno, es muy importante realmente, Pilar, porque, a ver, ese porcentaje ya va a permitir que haya, junto con otros accionistas que son, digamos, de titularidad española, está el BBVA, tenemos CaixaBank, tenemos Criteria, va a permitir que ese 10% adicional del Estado español como propietario a través de la SEPI, ¿no?, como sabes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pues va a permitir tener en total un 20% prácticamente en manos españolas. Entonces esto ya de alguna manera, hombre, hay un porcentaje elevadísimo en manos de pequeños accionistas, ¿no? Telefónica, como sabe, cotiza en bolsa y por tanto hay, tiene más de 1 millón de accionistas, hay mucho pequeño accionista, pero digamos que en ese porcentaje ya le va a dar una capacidad de control muy elevada sobre todo después de la sonada noticia, como estabas mencionando al principio, de Saudi Telecom, ¿no?, de la empresa de telecomunicaciones principal de Arabia Saudí, que entró muy fuerte con el 10% y se convertía en el, bueno, con el 9,9%, y se iba a convertir en el primer accionista. Entonces, de alguna manera, esto va a asegurar el control,
por decirlo
bueno,
así, ¿no?,
y prácticamente el control de la sociedad, prácticamente por parte de España, que quede mucho más controlada la compañía.
Pero, Fernando, tú dices, efectivamente, para que un 25%, en este caso sea un 25%, esté en manos españolas, con lo cual es positivo. Pero tiene que ser una parte del Estado, es decir, no podrían haber entrado quizá otras compañías españolas también, pero privadas, ¿tú esto cómo lo ves?
Podían, pero es que era mucho dinero. La participación mínima para, o sea, si tú para entrar en Telefónica y poder tener un derecho a poner una persona al consejo de administración, tienes que llegar al 5%. 5% de Telefónica a valor de capitalización actual son más de 1.000 millones de euros. Entonces, claro, empresas españolas que puedan poner más de 1.000 millones de euros en Telefónica, no hay tantas. Y luego también, evidentemente, es una decisión libre, ¿no? Tú puedes decir, oye, pues puedes tener a lo mejor una gran compañía, un Inditex. Oye, pues ¿por qué no interesa Inditex? Que ya también tiene participaciones, ¿no? Pero puede tener una cantidad mucho más elevada. Hombre, pues también eso ya depende
de cada política empresarial.
Entonces, claro, entonces aquí realmente hay un movimiento de control que es importantísimo, porque es que al final, claro, es que hemos de pensar que Telefónica es que es una empresa estratégica, es decir, es el principal contratista del Ministerio de Defensa, o sea, controla todas las telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, están controladas a través de Telefónica. O sea, estamos hablando de compañías que ya no solo es un interés económico, es que es un interés estratégico y casi te diría que militar.
Oye, y para nosotros los ciudadanos de a pie, como clientes quiero decir, ¿esto nos puede afectar de alguna manera?
Yo creo que nos protege, fíjate. Es decir, al final, Telefónica evidentemente va a ser una compañía que lo que va a intentar es crecer, tener beneficios y operar bien, ¿no? Es verdad que siempre que haya un mayor peso público puede favorecer que en ciertos momentos se tomen decisiones que, bueno, que puedan tener un cierto más un carácter más socialmente marcado. Yo claro. Creo que no es el caso, porque aquí la entrada del Estado español está hecha con una intención de proteger, ¿no?, más que nada la titularidad de la empresa. No es tanto para poder hacer política social, para lo cual, evidentemente, el Estado español tiene otros mecanismos. Entonces, bueno, yo creo que no nos afecta. Sí que de alguna manera un tanto más protegidos en tanto en cuanto que, bueno, si hubieran entrado otro tipo de empresas de telecomunicaciones o Saudi Telecom, incluso hubiera llegado a mayor porcentaje, hombre, podría haber acabado habiendo algún tipo de política pues mucho más restrictiva en cuanto a costes, y hay muchos proveedores que dependen de estas empresas tan grandes españolas y proveedores de aquí. Entonces, bueno, sí que de alguna manera protege un poco más los intereses españoles, pero no creo que tanto a nivel del usuario.
Pues esta es la cuestión, como decimos, desde luego, noticia importante, está en el mundo económico. Y luego ha habido otras que también lo son. Por ejemplo, finalmente se llegó a un acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo. Recordemos, una vez que has terminado de cobrar el paro, pues para que nadie se quedara desprotegido, estaba este subsidio de desempleo que se ha aumentado. Será de mayor cuantía el primer año, hasta los 570 euros los primeros seis meses y 540 los seis meses siguientes. Y además será compatible con trabajar los primeros 180 días sin perder la prestación. Entiendo que se busca con esto fomentar el acceso al mercado laboral mientras estás cobrando también esa parte de subsidio.
Sí, por una parte, esta medida lo que de alguna manera incentiva a decir, oye, ponte a trabajar, que no te quito esta parte de subsidio, y al final, pues, eso anima a mucha gente que entra al mercado de trabajo y luego, pues, la cosa va más o menos bien, pues al final ya renuncias al subsidio. Hay bastantes cambios, y cualquier persona que esté en una situación ahora de desprotección, le animo a que se informe sobre todo lo que va a haber de cambios de subsidio. Por ejemplo, cuando se acababa el subsidio por desempleo, las personas que eran menores de 45 años y no tenían personas a su cargo, pues no tenían derecho a esta prórroga, y en cambio ahora sí que se va a permitir. A ver, todo lo que se ha aprobado a nivel de subsidios de desempleo es mucho dinero, Pilar. Estamos hablando de Telefónica, la entrada en Telefónica son 2.000 millones de euros, lo que se estima con los cambios que va a haber en la reforma de subsidio por desempleo van a ser casi 8.000 millones de euros para las arcas del Estado. O sea, realmente se están tomando decisiones a nivel cobertura social muy, muy importantes, muy, muy relevantes.
Sí, pero claro que es mucho dinero. Está muy bien, ¿verdad? La cobertura social faltaría más. Va sumando y es muchísimo dinero que claramente tendrá que salir. De los impuestos, ¿no?
Evidentemente, incluso muchas de las protecciones que había de los planes de empleo rural que ya estaban en Andalucía y Extremadura se han extendido al resto del total nacional. O sea, realmente se está haciendo bastante reforma y extendiendo más, que bueno, la cobertura del desprotegido, evidentemente, somos un país solidario, pero que es verdad que se está dedicando muchísimo, muchísimo dinero a subsidios.
Y Fernando, una última cosa que no llegamos a comentar y que, bueno, es importante, ¿no? También esta referencia que siempre estamos pendientes de los tipos de interés. El Banco Central Europeo decide mantener los tipos de interés en el 4.5%. Ya es la segunda vez consecutiva que se mantienen los tipos. ¿Qué señales nos manda el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, con esto, con que sean ya dos veces que se mantengan los tipos?
Sí, señales de esperanza. Siempre matizó, pero todavía la inflación no está donde tiene que estar, matizó, pero es verdad. Y de hecho, estaban saliendo hoy noticias económicas que hay ya, incluso mira el propio Banco de España, que empeoraba un poquito las previsiones para el año que viene, pero estaba ya también empezando a prever posibles bajadas de Euribor a partir de mayo-junio. Ojalá el año que viene, Pilar, en este programa podamos ya empezar, igual que nos hemos pasado casi un año y medio tomando la calculadora a ver cuánto se encarecían las hipotecas, puede ser que ya a partir de la primavera empecemos a calcular cuánto se abarata ya el dinero al mes que hay que pagar de hipoteca a la gente que tenga hipotecas a tipo variable. Hay ya instituciones que están empezando a asomar la cabeza y expresar que para mayo, junio podamos ver ya alguna bajada de tipos que afecte al Euribor. Ojalá que sí, porque realmente el bolsillo del ciudadano lo necesita.
Desde luego, ojalá que sí. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Y justo hoy se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Fernando, ¿por qué fue tan importante?
Bueno, fue el asesinato de un presidente del gobierno, primer presidente del gobierno de la dictadura. En julio de 1973, Franco había por primera vez delegado en el almirante Carrero Blanco la presidencia del gobierno. No había sucedido hasta ese momento y, el asesinato de Carrero Blanco fue una gran conmoción social porque evidenciaba la debilidad que tenía el régimen de Franco en ese momento.
Recuérdanos cómo fue el atentado.
Pues el atentado fue una explosión después de que los etarras hubiesen cavado un túnel en la calle Claudio Cuello frente a la parroquia de San Francisco de Borja, la parroquia de los jesuitas. Colocaron los terroristas tres cargas antitanque equivalentes a 50 kilos de dinamita, sacaron un cable desde el sótano en el que estaba construyendo ese túnel, lo llevaron hasta la esquina que da prácticamente a la embajada estadounidense y desde ahí accionaron. El coche de Carrero Blanco voló muchos metros y Carrero Blanco murió no por la explosión, sino porque al caer el coche, él y el conductor fueron aplastados por el peso.
¿Quiénes fueron los autores del atentado?
Pues mira, fue un comando de ETA. Lo que pasa es que como las circunstancias son tan extrañas, ¿no? Porque la embajada estadounidense avisó a las fuerzas de seguridad franquistas de que había personas que durante tiempo se ponían delante de la parada de autobús que había frente a la embajada estadounidense. Se habló de una posible colaboración de la CIA. ¿Quién sabe de esto? Dice que examinando los documentos no se ve un vínculo de ETA ni con la CIA ni con algunos exponentes del régimen de Franco, porque esa es otra hipótesis que también se manejó.
Y Fernando, Carrero Blanco era en cierto modo el sucesor de Franco. ¿Acabó este atentado de ETA con la dictadura?
Pues no, esto es una cosa que los de ETA siempre dicen, que esa fue su contribución. En realidad, cuando Carrero Blanco es asesinado, el franquismo está absolutamente debilitado. El entonces príncipe de Asturias, luego rey Juan Carlos, ya tenía preparada digamos la operación para transformar la dictadura en una democracia, y aunque no hubiese sido asesinado Carrero Blanco, la democracia hubiese llegado y Carrero Blanco no hubiera ofrecido resistencia. Carrero Blanco era un ministro, un presidente de gobierno a palos, o sea, él no quería de ninguna manera dedicarse a la política, con lo cual, si no hubiera sido asesinado, hubiera muerto Franco, pues la transición hubiera sido prácticamente la misma, Pilar.
Bueno, pues se cumplen 50 años de este atentado, el de Carrero Blanco. 5:26 minutos, hora menos en Canarias, tiempo para la Mutua, Urbano Canal.
Sí, el otro día, Pilar, se averió el coche de mi cuñado y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería. Pues si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Y estamos en unos días de mucha gente por todas partes, mucha gente en las tiendas, en las calles. No es tan raro que en una de estas, pues a lo mejor te olvides a un niño, ¿no? Esto pasa, puede pasar, es un despiste, se pasa muy mal después, lo normal es que todo salga bien. O a lo mejor fuiste tú ese niño olvidado en alguna ocasión y nos quieres contar la historia. Es lo que le planteamos esta tarde a la gente, gente urbano.
Eso es. Más si fue de tipo solo en casa o como el famoso Chencho de la gran familia.
Chencho,
cuéntanos
Chencho.
Las diferencias. Decías antes que a algunos les costaba confesar que habían sido ellos quienes les habían perdido.
Sí, los padres.
Pues aquí tenemos una confesión
a ver,
grado y a Fernando le va a encantar. Mira por qué perdieron al niño.
Bueno, pues mi marido y yo tardamos 8 años en tener a nuestro hijo. Entonces, claro, nosotros no estábamos acostumbrados a llevarlo. Y al poco de nacer, yo recuerdo que fuimos a un Carrefour. Entonces, uno llevaba el cochecito del niño y otro llevaba el carro. De repente, pues en una de estas, nos dimos cuenta que no llevábamos el carro del niño. Llevábamos solo el carro de la comida. Y claro,
el
pues,
niño, ¿dónde estaba? Locos,
tuvimos que recorrer todo el Carrefour y al final nos encontramos el cochecito del niño en la zona de los yogures. Imaginaros el disgusto.
No,
y todo fue porque no estábamos acostumbrados.
Ay,
no,
claro, claro. Pero si eso se acostumbra, pues claro, pronto, hija.
Bueno, sí,
yo conozco casos como este, ¿eh?
Sí.
O sea, de quien ha dejado al niño, hombre, en una reunión y todo el niño se queda allí. Claro, si el niño es tranquilo, porque otro se pone a berrear y no te hay manera de olvidarse. No estábamos acostumbrados. Y...
Ya llevábamos
el carro
de la compra,
ya
llevaba, claro.
Ya.
Entonces ya llevabas algo en la mano que estabas
tirando el carro.
Solo estamos acostumbrados a un carro.
Claro, mira, bueno, no es tan difícil efectivamente olvidarse de alguien, y menos pues si hay oscuridad y tal, y de repente pues está, a todos les surge la misma pregunta. ¿Y la niña?
Buenas tardes, gente. Desde hace muchos años, un domingo que estábamos pasando el día a la huerta de mi suegra, y éramos por lo menos 10 o 12, mi hija tenía 4 años, cuando terminamos ya de pasar la tarde y recogimos y todo, la niña se había quedado dormida y la habíamos dejado tumbada en una hamaca. nos montamos todos en el coche, salimos todos, allí en la cocina sin luz, allí no la dejamos. No nos dimos cuenta hasta que ya habíamos pasado un montón de tiempo y dije yo, ¿y la niña? ¿Va con mi hermano? No, va con no sé quién. Ay, Dios mío, la niña, que no la hemos dejado en la huerta. Menos mal que como es muy dormilona.
Nos enteramos, claro. Estupendo.
Pues es otro clásico preguntarse eso.
Claro, no, estaba contigo, no estaba en este coche, que se la dejaron en la huerta.
Y ahí estaba la niña
dormida, pobrecita. Menos mal que estaba dormida, no se enteró seguramente de nada. Oye, pero qué susto, bebé. Qué susto te metes. Bueno, en fin, de esto estamos hablando. Cuando te olvidaste al niño, ¿cómo fue aquella historia, no? Todavía la recordáis en casa, claro, como para olvidarla. Y si eres tú el niño perdido, pues lo mismo, que a lo mejor es uno incluso de tus primeros recuerdos. Queremos que nos lo cuentes, ¿eh? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-15-0602. Hablando de recuerdos, o sea, es que, a ver, Fernando, Elena Grandal, Javi, nuestro técnico, han estado hace nada, o sea, ayer a esta hora estaban en Jerusalén.
Sí,
Fernando.
Sí, todavía estamos
todavía
en Jerusalén.
Y
sí,
ahora
sí.
Estáis aquí ya desde primera hora de la mañana, es como difícil este
cambio.
No,
te
este
subes
cambio,
en el avión y ya está. Te subes en el avión, pasas 7 controles de seguridad y no, pero es curioso porque viajas en pocas horas, te cambia totalmente tu mundo.
Por eso.
Y entonces tardas en adaptarte, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, Pilar, ahora una de las conversaciones interesantes que hemos tenido en nuestro viaje con un... una persona que fue concejal de Jerusalén, Marguerite, ahora ya no es concejal, pero denuncia cuál es la situación de una ciudad que tendría que ser una ciudad libre y abierta y que cada vez lo es menos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Sephora. ¿Sephora? Quiere hacerte brillar esta Navidad. La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfa Tos Noche de Cinfa. Cinfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Durante el lunes y el martes hemos hecho este programa en Tierra Santa, en Belén, en Jerusalén, en Tierra Santa que está vacía, vacía por la guerra. Hace unas horas he paseado con Meir Margarit, que es un político, ya no es político, fue concejal de Jerusalén, ahora se dedica a promover la causa de la paz. Jerusalén estos días vive una tensión no abierta, solapada, una tensión que ya existía antes de que comenzase la guerra. Porque Jerusalén, que hasta no hace mucho era una ciudad relativamente abierta, donde las tres religiones, bueno, pues cada una tenía su lugar de culto y había una relativa facilidad para practicar ese culto, cada vez lo es menos. Jerusalén cada vez es más una ciudad solo judía. He paseado hace unas horas con Meir Margarit por los lugares más emblemáticos de la ciudad vieja de Jerusalén y me ha ido mostrando cómo esa presencia, sobre todo de colonos ultraortodoxos, hace, desgraciadamente, también en Jerusalén más difícil la convivencia. Meir, gracias por estar con nosotros.
Gracias por haberme invitado.
Y si quieres, vamos entrando en la Jerusalén vieja. Tú estás al frente de una ONG que quiere promover la paz. ¿Qué consecuencias va a tener o está teniendo esta nueva guerra?
Es uno de los peores momentos para el movimiento pacifista, tanto para el pacifismo israelí como para el pacifismo palestino. En los últimos años somos una gran minoría. Para darte un ejemplo, el partido de izquierda, Meretz, que es el partido que más o menos nos representaba en las últimas elecciones, hace menos de un año, ni siquiera logró entrar al Parlamento. Entonces el partido pacifista israelí quedó fuera. Y a la par, los movimientos sociales, las ONGs, también hemos decaído junto con este partido político. Y hoy estamos en uno de sus peores momentos.
Si no recuerdo mal, cuando se produjo la partición, la resolución de Naciones Unidas, del año 48 o 49, la línea verde estaba por aquí, la línea que separaba Jerusalén este del resto. Ahora ya, en realidad, toda Jerusalén está bajo el control del Estado de Israel.
Sí, efectivamente, la frontera estaba acá a unos metros. Hasta junio del 67 esta era parte del reino de Jordania. Hoy es parte del Estado de Israel, pero a pesar de que la frontera ya no existe, hay una gran muralla psicológica que distingue la parte occidental, la parte hebrea, de la parte oriental, la parte palestina. Y a pesar de que los israelíes hablan de la Jerusalén unificada, esta ciudad nunca ha estado unificada, siempre ha estado separada, y yo no veo forma de que se pueda acá unificar entre los hebreos y los palestinos.
Seguimos entrando en la ciudad vieja de Jerusalén. A la derecha queda la Ciudadela, que se ha convertido también en, digamos, un emblema de la Jerusalén judía. Y en una de las bocacalles que vamos a tomar enseguida hay un hotel, el New Imperial Hotel, que es un hotel, fue un hotel de propiedad ortodoxa, de la Iglesia Ortodoxa. Por una serie de operaciones, el hotel acabó arrendado a una organización de colonos, una organización judía que se llama Ateretz. ¿Estas operaciones judías son frecuentes aquí en Jerusalén?
Bueno, esto ha sido una operación muy sucia. Los colonos quieren no solamente ocupar acá propiedades palestinas, sino desplazar a los palestinos de la ciudad de Jerusalén. Ellos están inspirados por una ideología derechista, fundamentalista, nacionalista, que sostiene de que todo es nuestro, de que aquí no hay lugar para palestinos o para cristianos o todo aquel que no sea hebreo. Ha sido una negociación muy sucia que hasta estos momentos está en la corte, y yo espero de que la corte sea lo suficientemente inteligente para entender de que esto no ha sido una transacción común y corriente, sino algo políticamente inspirado y muy mal manejado.
Bueno, este es un caso de un hotel que se intenta tomar el control. ¿Hay más casos como este?
Mira, precisamente en estos días Se está produciendo algo muy similar con la iglesia de Armenia.
Que la tenemos aquí enfrente, el barrio.
Enfrente, sí. Hizo un negocio de venta de tierras a un empresario que quería construir un hotel de una importante red de Dubái, pensando de que realmente se trata de un hotel y de un país árabe, Dubái. Entonces la patriarca armenia vendió ese terreno. Resultó ser de que la red de Dubái no va a construir el hotel y de que este empresario se la vendió a la misma organización de colonos que tú acabas de nombrar, Ateret Kohanim. O sea que en el corazón del barrio armenio, los colonos quieren construir un asentamiento hebreo.
Pero son operaciones entonces que no son extrañas.
No, lamentablemente esto sucede mucho.
¿Pero cuál es el proyecto?
El proyecto de los colonos es el de desplazar a los palestinos de la ciudad vieja de Jerusalén.
¿Por qué?
Porque ellos sostienen de que Dios se la entregó solamente al pueblo hebreo y de que los palestinos acá son usurpadores y de que no tienen por qué estar en el lugar más santo para el pueblo judío. O sea, ellos no reconocen que también otras religiones tienen acá su santidad, ni los cristianos ni tampoco los musulmanes. Es por eso que están emprendiendo una acción violenta de desplazar a la gente de sus propias casas.
Claro, esto dificulta mucho la convivencia.
Esto hace a la convivencia imposible y es por eso que hace un instante dije que la ciudad está más dividida que nunca. Eso de que pregonan los voceros del gobierno de que la Jerusalén está unificada es una gran mentira. Jerusalén está más dividida que nunca.
El barrio armenio está a nuestra derecha, el barrio cristiano a nuestra izquierda. Tú haces esta crítica como judío o como israelí. Claro, pero es que hay quien dice que ser israelí y ser judío es pretender esa exclusividad.
Sí, yo soy israelí, soy hebreo y orgulloso de ser hebreo. Y aquellos que dicen de que ser hebreo significa exclusividad, yo le digo que están deformando, degenerando a la esencia del judaísmo. El judaísmo no es eso. El judaísmo de los profetas es un judaísmo que ama al prójimo, lo respeta al prójimo, porque parte de la base de que todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Estamos viendo a nuestro alrededor muchos judíos ortodoxos, ultraortodoxos, van con las filacterias, van con los tirabuzones, con los sombreros, las mujeres van con pelucas. ¿Qué peso tiene esta comunidad en el conjunto de Israel y qué peso tiene para una posible paz?
El peso es muy fuerte porque esta es una ciudad básicamente muy religiosa y muy derechista. ¿Qué peso tienen en el país? Si bien no son más de un 20%, no hay gobierno que pueda acá gobernar sin el apoyo de los partidos ortodoxos. De modo que se transformaron en la bisagra de todo gobierno, por lo cual tienen mucha fuerza y mucho poder de influir. ¿Cuál es el peso que ellos tendrán en el proceso de paz? Lamentablemente, hoy por hoy, el peso de ellos es negativo, absolutamente negativo. No debería ser así, porque yo creo que efectivamente la religión puede aportar mucho también a los procesos de paz, pero no la religión como se ha constituido acá en los últimos años.
¿Hay algún punto dentro de esta Jerusalén vieja que haya sido también tomada por los colonos?
Hay muchísimos lugares acá. Dentro del barrio cristiano, si vamos a caminar por dentro,
pues vamos para el barrio cristiano.
Nos vamos a encontrar ahí con edificios que de pronto aparecen las banderas israelíes. Y uno se pregunta, ¿pero para qué? Aquí no hay banderas en este lugar, salvo las israelíes. Y cuando te pones a ver esas banderas y esos lugares, te das cuenta que están, esas banderas están ahí para provocar.
Estamos entrando en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Es una ciudad llena de comercios, pero ¿están todos los comercios cerrados?
Sí, es increíble, es increíble.
No había visto nunca la ciudad vieja así.
Sí, efectivamente, estas cosas son realmente increíbles. La economía de esta ciudad, de esta, la gente palestina en particular, que se basa en estos comercios y en el turismo, ha decaído a tal punto que ya se habla de hambruna en la parte árabe de la ciudad.
Ahora no hay nadie por la calle.
No, efectivamente. Está muy triste y muy desolado.
¿Qué posibilidad hay para la paz?
Hoy por hoy, si quiero ser racionalista, te diré que muy poca, muy poca. Pero yo soy optimista. Quiero creer de que así como sucedieron en la historia situaciones inesperadas, también podrá darse algo similar.
Se ha puesto el sol y el muezín llama a la oración en esta Jerusalén, como estamos diciendo, desolada. Yo he recorrido varias veces en mi vida estas calles y nunca, a ninguna hora, ni siquiera a las 4 de la mañana, he visto estas calles tan vacías como las estoy viendo en este momento. Esta es la mezquita de Omar. Y estamos entrando en este momento en la Plaza del Santo Sepulcro. Está el lugar del Calvario, donde fue clavada la cruz de Cristo. No hay nadie.
No hay nadie, es increíble. A estas horas, en estos días, no se podía dar un paso. Y ahora está desierto. Y así te puedes dar una idea de lo que será acá la Navidad y el Año Nuevo.
Seguimos caminando por el barrio cristiano de Jerusalén.
Aquí ya puedes ver banderas israelíes.
Sí, sí.
Estos también pertenecían a la iglesia, a distintas iglesias católicas o ortodoxas, y a través de todo tipo de negocios turbios Los colonos lo han logrado ocupar, a echar a la gente que vivía dentro. Vas a encontrar gente armada.
Gente armada.
Sí.
¿Son soldados o son policías?
No. Todos los colonos que viven acá son civiles armados. Armados hasta los dientes.
Pero, ¿y el gobierno consiente esto?
Claro. No lo harían sin permiso gubernamental. Esta gente que tiene miedo de salir de sus casas si no están armadas. Y
eso, claro, provoca una tensión en Jerusalén y cualquiera puede disparar en cualquier momento.
Sin duda. Y aquí hay mucha violencia precisamente por este tipo de cosas. Y aquí los tienes con las banderas y hay
las banderas.
Sí, y esto es indudablemente provocativo. ¿Para qué? Para causarle más daño a los habitantes. ¿Qué sentido tiene esto?
A unos metros de la iglesia del Santo Sepulcro.
Mira, por ejemplo, esta casa que tenemos también a la derecha.
Sí, una casa, es un palacio en el que hay ropa tendida.
Esto pertenecía a una de las iglesias, y no me acuerdo si era católica o ortodoxa, pero bueno, después de un manejo turbio, la compraron, echaron a sus habitantes, y ahí los tienes con sus banderas y con sus carteles anunciando a favor de partidos políticos de extrema derecha, en el medio, en el corazón del barrio cristiano. Lo mismo vas a tener en el barrio musulmán, y ahora lo mismo sucederá con el barrio armenio. Y ellos tienen mucha paciencia, estos colonos, y tienen también mucha plata, y como son mesiánicos, ellos están convencidos de que Dios los apoya, así que no le tienen miedo a nada.
Claro, y de ahí está la complicidad del actual gobierno de Israel.
Sin duda. Ellos saben de que el gobierno los apoya y por lo tanto hacen lo que quieren.
Gracias por haber estado con nosotros, gracias por este trabajo que haces a favor de la paz, Meir, y gracias por habernos acompañado en esta Jerusalén que me tiene realmente sobrecogido. Parece la Jerusalén de los profetas, la Jerusalén a punto de ser tomada por Nabucodonosor. O sea, estoy acordándome de Isaías, de tantos profetas, ¿no? Porque es la ciudad devastada.
Mira, yo creo que en estos momentos los profetas Isaías, Jeremías, Amós y demás están sufriendo. Los que pensaban de que llegará un día en que los cabritos podrán convivir con los leones. Bueno, la vertiente que hoy maneja este país es la violenta, la de la conquista, la de la ocupación, aquella vertiente militarista que es la que está deformando la esencia del judaísmo. Habrá que seguir luchando para liberar esta tierra o para devolvérsela al pueblo hebreo.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Es miércoles 20 de diciembre, hablamos con la gente de cuando te olvidaste al niño, que esto pasa. No pasa nada por contarlo porque afortunadamente fue una historia superada, nunca olvidada, ¿cierto? No me extraña, pero pasan estas cosas sobre todo cuando hay mucha gente, ¿no? En calles, centros comerciales, en fin, tiendas, playas, pues a veces pasa. O tú fuiste un niño olvidado y lo recuerdas perfectamente. ¿Qué dice la gente urbano?
Pues la gente nos habla de motivos por los que, bueno, puedes perder a alguien, que es las prisas, y luego, pues eso, que cuando estás metido en un momento de estrés, de tensión, donde pues los dos, marido y mujer, están yendo a la compra y tal, pero de repente dice, oye, te dejo el niño aquí que no sé qué tal, te olvidas de que
uno
te lo
por otro, ¿no?
Uno por otro, pues el niño en la perfumería.
Bueno, yo me dejé a mi hijo en una perfumería de Madrid. El niño estaba con mi marido, sabía que yo estaba allí, me lo dejó. Él se fue a hacer otro recado y me dijo, no tardes que te espero en la puerta del garaje. Yo compré, pagué, salí disparada. Y en el mercado de Andrés Mellado, al lado de la perfumería donde yo estaba, al saltar unas macetas, literal, me di cuenta que, claro, no llevaba el carrito con mi niño.
Claro,
volví corriendo a la perfumería y ahí estaba, en un rinconcito había enganchado las cintas de hacer paquetes, había metros y metros en el suelo y yo me quise morir. Cogí a mi bebé y salí disparada porque llegaba tarde y me estaba esperando a mi marido.
O sea, pero no se había dado cuenta nadie, entiendo. El niño ahí encantado, jugando con lo que pillaba allí en la perfumería, feliz de la vida. Y además no dijo nada, salió disparada para que nadie se diera cuenta de lo que había ocurrido. En fin. Historias que nos están llegando muy, muy curiosas, tanto de los padres que olvidan a los niños, como de los propios niños que se han perdido y que recuerdan perfectamente esa historia. Queremos más, ¿eh? Y queremos que nos las dejes en notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos, porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años.
Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde.